Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal NMonse. De antemano, activa campanita, suscríbete y si es la primera vez que estás viendo este canal, este episodio, puedes ver muchos otros temas en las playlists y además, si quieres apoyar y contribuir en este espacio, lo puedes hacer en Flow o en Patreon. Ahí puedes contribuir con lo que estimes conveniente y de acuerdo a este trabajo que estamos haciendo. Y hoy traigo un gran invitado porque vamos a conversar de un tema muy interesante y que me llamó la atención porque va a tener que ver con todas estas cuestiones que están sucediendo hoy día con el fenómeno de Bukele, con Javier Milei y otros personajes más que han aparecido en la esfera de la política. Así que corre video y vamos a tener aquí a este gran invitado. Y el gran invitado que traigo en esta ocasión es el profesor Eduardo Fernández Luiña, que es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesor de la queridísima Universidad Francisco Marroquín, en la cual hice mi maestría. Y ha sido también director del Instituto Juan de Mariana, que fue precisamente donde yo lo comencé a ver. En ese gran canal donde vi varias conversaciones que tuvo con Irune y se ha especializado en todo lo que es el tema de política iberoamericana, por eso me llama mucho la atención el tema que vamos a conversar, porque es un tema importante que también ha escrito muchísimo. Pero antes quiero saludarlo. ¿Cómo está, profesor?
Bueno, es un placer, Vanessa, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo el día de hoy.
Sí, muchas gracias. Después de tanto tiempo que tratamos de intentar hacer esta
así
conversación.
Así es, definitivamente.
Sí, era el momento antes de que culmine este año. Dije ya, hay que conversar de este tema para cerrar este ciclo de tantos temas importantes, porque yo vi muchos de los ensayos, columnas de opinión que ha escrito y me llamó la atención este concepto de iberósfera. Cómo se va imponiendo, no solamente en España, sino que en varios países. Pero yo dije, lo importante es como centrar a la gente, porque es un tema que en sí considero que es un tema nuevo, es un tema no muy conocido, acá al menos. De hecho, por eso me llamó mucho la atención de ese concepto, porque uno ve también publicidad de otros diarios que lo acusan como que es un concepto de los ultraderechas, de bots. Entonces, como un concepto como del otro lado, que están en contra del progresismo, que están en contra de todo este fenómeno woke. Entonces, ahí aparecen como estos representantes como Milei, como Bukele y como otros más que vamos a ir conversando. Entonces, yo dije, quiero ver la opinión de usted, que es doctor en Ciencias Políticas y que nos pueda ir conversando de este tema y cómo se ha adentrado en España y cómo se ha ido ramificando en Hispanoamérica.
Sí, bueno, pues en relación al concepto, el origen del concepto efectivamente sí tiene una raíz boxera, es decir, el partido político Vox es el que inicia y desarrolla y utiliza ese concepto inicialmente, pero bueno, creo que a día de hoy pues ya ha permeado en otras esferas y en otros ámbitos, ¿no? Ahora, ¿qué es la iberosfera? Que muchas veces se entiende, creo, el concepto mal, ¿eh? Se entiende como una cuestión, para algunos es una cuestión imperialista, ¿no? Como para otros es una cuestión pues estrictamente cultural en favor de la hispanidad. Y no es eso, o no tiene que ver con eso. Al final, el mundo que nos viene y el mundo que nos toca vivir es un mundo de bloques. Y en un mundo globalizado, los grandes bloques importan. Y el mundo iberoamericano, in extenso, o sea, no solo lo que para algunos es América Latina, España y Portugal, sino también zonas de Asia y zonas de África que tienen vínculos culturales con todos nosotros, con el mundo hispanohablante y también con el mundo portugués hablante, pues deberíamos tener conciencia de aquello que nos une para conformar un bloque y ser un actor y un jugador fuerte en el entorno internacional. Divididos somos muy débiles. Fragmentados somos débiles, pero unidos somos muy fuertes y somos muy atractivos. Imagínate que hubiese un mercado integrado único de todos los países de la iberosfera. Pues sería un mercado muy grande y muy atractivo y muy potente y muy poderoso. Evidentemente, claro, el concepto se edifica a través de una cuestión cultural, porque hay lazos culturales que yo creo que negarlos pues es negar la evidencia, ¿no? Pues mira, ahora mismo, ¿no? Estamos a más de 9.000 kilómetros de distancia y nos estamos entendiendo perfectamente. Digo yo que tenemos el mismo concepto de familia, tenemos la misma idea de sociedad, tenemos... O sea, entonces hay lazos culturales que nos unen y que son evidentes, pero no solo hay lazos culturales, no solo serían o deberían ser los lazos culturales los que nos unen, debería de ser una cuestión económica, deberíamos de ser un bloque económico, siendo un bloque económico podríamos ser muy potentes y deberíamos de ser, en cierto sentido, también un bloque político, ¿no? Ese es el espíritu del concepto, pero sin jerarquías, de forma completamente horizontal, ¿no? Resultado de cierta policentricidad en la negociación entre los países que conforman eso que se denomina iberosfera, ¿no?
Sí, interesante, porque de todo lo que va surgiendo, de todo lo que uno va leyendo, ya no resulta suficiente desde la perspectiva geopolítica, si se puede decir, esta división entre Occidente y Oriente, sino que hay ya algo multifactorial, hay algo que comienza a penetrar diversas capas y comienzan al mismo tiempo a aparecer nuevos actores, nuevas potencias, nuevos conflictos que también van afectando a los demás países y particularmente con lo que ocurre con Rusia y Ucrania y por el otro lado China, que es también un tema que usted analiza y que a mí me parece que eso también tiene mucha relación con este concepto porque significa también la manera en que nosotros hoy en día comprendemos no solamente el aspecto cultural, sino también el aspecto de la política internacional, ¿cierto? Porque ahí también sí, sí. Hay un aspecto esencial que evoca y que quizás sea para otro episodio, que tiene que ver con la debilidad que está teniendo la Unión Europea, con el gran poderío que están teniendo los organismos internacionales en poder decidir en definitiva qué es lo que vas a hacer tú al interior de un Estado.
Hay varios... Vivimos en tiempos recios, como diría, como dice el título de Vargas Llosa, ¿no? El libro de Vargas Llosa. Son tiempos recios los que nos tocan vivir. Por varias razones. Una de ellas, y creo que es muy importante, es el debilitamiento progresivo del comercio internacional. En los últimos años, el comercio internacional con relación al PIB ha caído en la última década, ¿no? Curiosamente, hay menos y no más libre comercio en la actualidad. Y eso es un problema. Y eso es un problema que está generando dificultades en muchas áreas del mundo y conflictos en otras. Has citado la cuestión de Rusia. Podríamos hablar también del ataque que ha sufrido Israel, que es obsceno. Podríamos hablar también de China, que es un actor que a medida que pierde poder económico, aumenta su capacidad militar para amenazar a otros, por ejemplo, a Taiwán, ¿no? China ha perdido, por ejemplo, inversión extranjera directa en los últimos años, de forma continuada, suavemente, pero al mismo tiempo y en el campo militar ha aumentado la inversión y ha aumentado su capacidad para amenazar. Entonces son tiempos complicados, ¿no? Son tiempos complicados. Tiempos complicados que incluso a algunos intelectuales les recuerdan los primeros años del siglo XX, que también fueron muy complicados. Entonces, ¿qué creo yo que nos viene? Pues nos vienen por lo menos 5 o 10 años complicados. Eso no significa que no vayan a existir oportunidades. Eso no significa que no podamos proteger bien la estructura de derechos y libertades de las personas en un gran número de países. Pero hay que ser consciente de la dificultad. Hay una dificultad económica, hay una dificultad geopolítica y en algunos entornos, pues hay problemas de carácter interno que en vez de unir a las naciones las están fragmentando y eso también debilita progresivamente a las sociedades, ¿no? Entonces, tiempos recios, tiempos recios. Es que ese es el problema, ¿no? ¿Cómo adaptarnos a eso? ¿Hay luces de esperanza? ¿Hay una luz al final del camino? Hombre, yo creo que para todos los que nos gusta y nos hemos comprometido en cierto sentido con la defensa de las ideas de la libertad, hombre, la mayor esperanza a día de hoy está en Javier Milei, ¿no? O sea, creo que él es el digamos, el como falle Javier Milei, ahí sí que estamos todos perdidos, ¿no? Pero la mayor esperanza de todos aquellos que creemos en la libertad a día de hoy está en Javier Milei, porque por el otro lado hay un problema, hay una cuestión que has citado que a mí me parece muy interesante. Es cierto que hay una obsesión homogeneizante que proviene del globalismo. Y eso es un problema. Pero también es un problema el nacionalismo exacerbado. O sea, los dos son un problema. El nacionalismo exacerbado forzosamente genera tensiones contra el libre comercio y el globalismo exacerbado limita, pues, la diversidad, que es al final algo inherente a los colectivos humanos complejos. Y es algo positivo, ¿no? Que enriquece esta humanidad, no la empobrece. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre esas dos cuestiones? Pues es otro de los retos que tienen las generaciones que vienen, ¿no?
Esa es como la gran pregunta. ¿Cómo hacemos que esto sea llevadero? ¿Cómo hacemos que no caer en los extremos? Porque efectivamente la acción que uno realice genera consecuencias, genera una reacción y se va por el otro extremo. Es lo que ocurre también acá en Chile. Y bueno, ya que habló del fenómeno Milei, que más allá de... yo creo que más allá de la etiqueta de libertario o no, yo quiero como centrarme en lo que significa para Argentina y también para Sudamérica particularmente, porque también hay que considerar el pasado que tiene Argentina y que también no está muy diferente de lo que ocurre en los demás países. En eso sumo Chile, Perú, Bolivia y ahora Brasil, ¿cierto? Porque hay algo que se desencadena y que tiene un mínimo común denominador en todos estos países, y para qué es hablar de Venezuela, que ya tiene un deterioro bastante grande con lo que significa esta dictadura, Cuba. Pero particularmente estas cosas que van surgiendo y la figura también de Nayib Bukele, que a mí me llamó mucho la atención. La columna que escribe, pero quizás sería como para hablar en otro episodio de este fenómeno Bukele, lo que significa también alguien cool, como lo coloca, porque esto también lleva consecuencias a nivel cultural, a nivel de economía y también visión de los otros estados. Entonces, ya como yéndonos más como a lo micro, ¿de qué manera o cuáles son las visiones que ve o las claves geopolíticas que ve de esta iberosfera en la actualidad en cuanto a estas potencias que son como las más grandes que uno puede decir, como si vemos a Rusia, si vemos a China y vemos lo que va desencadenando, vemos también cómo ha caído Estados Unidos, ¿cierto? No tan solo en un tema cultural, sino también en un tema de superpotencia, y cómo eso ha afectado la manera que nosotros tenemos de concebir, nosotros que estamos abajo, estamos como en Sudamérica, y que comienza a surgir esto del renacer, ideas de libertad, ¿cierto? El tema de la esperanza, el tema de algo mejor, ¿cierto? Y que fueron también las arengas que se utilizaron mucho para este segundo proceso que nosotros tuvimos, que usted también debe haber dado el conocimiento del proceso constitucional en Chile, porque eso también trae varias lecturas que claramente la prensa lo va a hacer de acuerdo a lo que diga el gobierno de turno, ¿cierto? Pero quisiera saber esa visión, ese análisis como por encima, porque sé que ya entrar como a hablar de cada uno es un tema profundo, pero verlo como en la superficie, de qué manera eso penetra en esto que cataloga de la iberosfera.
Mira, yo tengo claro que si mi ley triunfa, es decir, si en el mediano plazo mi ley es capaz de presentar resultados tangibles que evidencien una mejora en las condiciones de vida de los argentinos, que evidencien, que eso yo creo que ya lo está consiguiendo, el desastre que han heredado por culpa del kirchnerismo y del peronismo, si mi ley tiene éxito, va a haber un fenómeno de contagio, definitivamente. Y además va a haber un fenómeno de contagio en la buena dirección. Los contagios pueden ir en la buena o en la mala dirección. Ese es el problema. Y eso, en el mundo iberoamericano, somos muy conscientes de eso, ¿no? Pero, y muchas veces solo se ve el lado americano. No, el lado europeo del mundo iberoamericano también sufre los contagios, que en España hemos tenido de ministros y de vicepresidentes del gobierno a asesores de Chávez y de Nicolás Maduro. O sea, ¿qué quiero decir? Que y eso hasta hace dos días. O sea, nuestro mundo, repito, hispanohablante, portugués hablante, está mucho más interconectado de lo que parece. O sea, de hecho, vivimos muy conectados entre nosotros y eso es bueno. Pero eso es bueno, que sea bueno no significa que tenga consecuencias negativas. Puede tener consecuencias negativas si las recetas son malas. En el caso de Milei, yo creo que Milei ha despertado un gran número de expectativas. De hecho, ha elevado las expectativas. Todo el mundo está expectante y viendo de lo que será capaz el presidente y el gobierno que le acompaña detrás. Si la cosa sale bien, el contagio será en la buena dirección. ¿Por qué digo esto? Porque será un contagio para proteger la propiedad privada. Será un contagio para fomentar la cultura del trabajo. Será un contagio para preocuparse, para que los países se preocupen, que no se han preocupado mucho, de tener monedas sanas. Será un contagio en favor del libre comercio. Hombre, será, como el propio Milei dice, un contagio con los elementos que explican la prosperidad de un gran número de países a lo largo de la historia. Y yo creo que eso es muy importante para el mundo iberoamericano. Si sale mal, el desastre puede ser de unas dimensiones terribles para el liberalismo, porque claro, va a ser criticado, ¿no? Se le ha dado la oportunidad de jugar, se le ha dado poder y ha salido mal. Yo, de todas maneras, tengo muchas esperanzas puestas en el gobierno de Milei y creo que va a dar buenos resultados. Ahora, no es el único modelo que existe en el entorno iberoamericano. Has citado a otro, que es Nayib Bukele. Yo, efectivamente, soy muy crítico de Nayib Bukele. Soy muy crítico de Nayib Bukele reconociendo lo que Nayib Bukele ha conseguido, que sí ha conseguido cosas. O sea, yo conozco muy bien Centroamérica, efectivamente viví 10 años en Guatemala y sé lo complicado que es para una persona promedio pues sacar adelante su negocio, vivir el día a día, cuando tu entorno social es muy inseguro. Y El Salvador era muy inseguro. Y Nayib Bukele ha logrado algo que muchas personas pensaban que era difícil de lograr, que es reducir drásticamente los homicidios por cada 100.000 habitantes, garantizar el orden público y proveer seguridad. Eso es muy importante. Nadie puede negar que eso es muy importante. El punto es a qué costo ha logrado eso. Y yo defiendo, yo me considero un liberal conservador clásico. Es decir, me gusta la división de poderes, me gusta el Estado de Derecho, me gusta la democracia liberal. Y Nayib Bukele le ha faltado el respeto a las tres cosas. Le ha faltado el respeto al Estado de Derecho. Hay detenciones extrajudiciales. Hay ciertas amenazas contra todo aquel que sea opositor al régimen y yo no puedo estar a favor de eso. Ahora entiendo la popularidad de Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque los anteriores, los gobiernos del FMLN y los gobiernos de Arena, pues fueron incapaces de proveer seguridad. Es que es lo mínimo, ¿no? Cuando alguien es incapaz de proveer seguridad y hay una persona que saltándose muchas leyes y muchas normas y muchos principios pero consigue ese servicio, pues la lealtad de la gente transita de un lugar al otro, ¿no? Entonces, al final, claro, Nayib Bukele es exitoso, sí. ¿Ha sido capaz de proveer seguridad? Sí. Luego, en otras cuestiones, no es tan exitoso. En economía, de hecho, no es exitoso. En deuda, en gestión macroeconómica del Estado salvadoreño, no es exitoso. Claro, ha sido capaz de proveer seguridad. Y por ello ha despertado cierto interés en cierta élite política, ¿no? Es otro modelo a imitar. Yo prefiero, evidentemente, el modelo Milei al modelo Bukele. Y ambos modelos, aunque el modelo Bukele a mí no me gusta, de hecho me disgusta profundamente porque lo considero muy peligroso, pero ambos modelos son mejores al tercer modelo, que es el modelo ya pues de la izquierda iberoamericana más rancia, ¿no? El gobierno que hay en Honduras, el gobierno que hay en Nicaragua, el gobierno que hay en Venezuela y en Bolivia, que es ya directamente un naufragio moral y un salto a la dictadura. Yo creo que esos son los tres modelos que hay ahorita en tela de juicio. O se va por el camino que ha abierto Milei, un liberalismo conservador, pero comprometido con unos valores muy clásicos. O se va por acciones disruptivas, los dictadores cool, tipo Nayib Bukele. O se va por el socialismo del siglo XXI, ¿no? Y esa es la encrucijada de caminos que enfrentan un gran número de países en la actualidad, ¿no? Vamos a ver por dónde va México, por ejemplo. Vamos a ver por dónde va Chile a futuro, ¿no?
Sí. Ahora, este tema de hablar de aspectos de la geopolítica, de ver estos fenómenos y que uno al final va sopesando porque de repente comienzan muy bien y ahí empiezan como a desencadenarse una serie de factores. La prensa también se encarga de evidenciar lo que les conviene, a veces se omite cierta información y hay mucho manejo en cuanto a lo que se dice y se hace. Pero hay algo que a mí me llamó la atención cuando uno quiere investigar sobre esto de la iberosfera, porque cuando entran como una crítica a este concepto y de acusar de que es algo de ultra, de extrema, al mismo tiempo alertan diciendo de que esto socava la democracia, que en mi opinión, y ahí me gustaría centrarme en ese concepto. En mi opinión, creo que ya el concepto de democracia viene de mucho antes ya deteriorándose y particularmente con estas figuras, ¿cierto?, que surgen y que en definitiva también están muy compenetradas con el globalismo, que es difícil de poder tomarlo porque es muy, muy multifactorial, tiene demasiadas vertientes que acaparan muchos espacios. Y particularmente en los jóvenes, pero me gustaría centrarme en ese concepto de democracia en la actualidad, porque creo que cuando estamos hablando de estos fenómenos, al mismo tiempo, creo que surge también la idea de repensar un nuevo sistema político, considerando las falencias que ya tiene la democracia actualmente.
Sí. No, vamos. Hay una cosa que a mí me... Vamos a ver. Los intelectuales de izquierda decían, y no es algo que no es baladí, es algo muy importante para mí, decían que los conceptos son campos de batalla, ¿no? Pablo Iglesias, bueno, fue vicepresidente de España, que es amigo de Boric, y que fue asesor de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, tiene un libro que se llama La democracia en disputa. ¿Qué quiero decir con esto? La izquierda ha intentado a lo largo de los años redefinir el concepto de democracia y modificar la naturaleza liberal de la democracia para transformarla en una democracia popular, ¿no? Esto es un problema, porque claro, mi definición de democracia, a mí mi definición de democracia me ayuda a discriminar calidades sistémicas, ¿no? Para mí una democracia liberal tiene tres pilares. Uno, pues el liberal, ¿no? Es decir, el sistema tiene que tener un compromiso predemocrático con la estructura de derechos y libertades individuales. Se supone que la libertad de expresión no debe estar sometida a una votación mayoritaria. Se supone que la libertad de asociación, movimiento, conciencia, no deben de estar sometidas a cuestiones electorales. Son predemocráticas. O sea, eso forma parte del pacto, ¿no? Luego, el pilar republicano, división de poderes, imperio de la ley y no de las personas, cuestiones como una sociedad civil activa. Y por último, el pilar estrictamente democrático, el sufragio pasivo y activo, universal y garantizado para todas las personas. Pero ¿la izquierda qué quiere? La izquierda solo quiere el pilar democrático, solo quiere el sufragio. Y solo quiere el sufragio activo, solo quiere que la gente vote. En muchos países hay problemas para garantizar el derecho a ser votado. Entonces la izquierda ha redefinido o ha contribuido a redefinir la concepción de democracia. Y curiosamente, esa crisis en la definición de qué entender por una democracia ha ido deslegitimando a los sistemas liberal-democráticos. Ha habido más problemas, ¿no? Problemas de carácter económico, problemas de confianza institucional, ha habido muchos. Pero la idea es que hay que, en cierto sentido, sí, volver a recuperar la noción liberal democrática de los sistemas iberoamericanos y proponer cosas nuevas, proponer soluciones alternativas. Si a mí me preguntan, yo creo que gran parte de la solución pasa por una descentralización real. El problema que se observa en las democracias actuales es que hay una di distancia muy grande entre la élite política y la ciudadanía. La ciudadanía no se ve representada en su política. Es algo que, por ejemplo, Milei ha logrado parcialmente. Ha reducido ese gap. Pero en realidad hay un problema de confianza institucional generalizado. Y claro, quizás la descentralización podría ser una solución para resolver ese problema de confianza. Pero la descentralización tiene que ir acompañada, por ejemplo, de un fortalecimiento de la división de poderes y de una real separación entre poderes, que no observamos en muchos sistemas. En la actualidad, la separación de poderes pasa por un mal momento en la mayor parte de los países. Sean países con fama de mucha calidad democrática o con fama de poca calidad democrática. Entonces yo creo que habría que trabajar para recuperar los sistemas políticos por el lado de la descentralización y por el lado de la separación de poderes y sobre todo del fortalecimiento de los organismos judiciales. Cuando tienes mucha descentralización, federalismo fiscal, con un Estado de Derecho fuerte, probablemente siembras para tener una buena cosecha de instituciones y de calidad democrática a futuro, ¿no? Es un tema muy polémico el de la descentralización, pero para mí es el gran reto en las sociedades, para las sociedades del futuro, porque La crisis de confianza ciudadana en sus élites políticas es un hecho y se puede observar cuando analizamos cualquier encuesta. Uno descarga cualquier encuesta de cultura política, sea el Latinobarómetro, sea el Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, sea el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Cuando uno ve datos de cultura política, lo que observa es que en nuestro mundo, en este mundo iberoamericano, hay una crisis de confianza institucional. Y hay que, por lo menos, generar un espacio de discusión de ideas para proponer soluciones. La descentralización yo creo que no es perfecto, ¿no? No es una cosa que lo resuelva todo, pero por lo menos acerca al tomador de decisión a la ciudadanía y corresponsabiliza más al ciudadano. Al estar más cerca al centro de toma de decisiones, probablemente el ciudadano esté más responsable de sus decisiones, se corresponsabilice de las mismas. Claro, para eso hay descentralizar no solo significa descentralizar gasto, que es como lo entendemos en nuestro mundo. Ahí hay que apostar por soluciones más radicales, tipo federalismo fiscal, por ejemplo. Son temas muy complicados, temas que implican cuestiones técnicas, pero temas apasionantes y muy interesantes para recuperar los sistemas políticos.
Así es. Bueno, profesor, mire, yo le voy a hacer una última pregunta porque quisiera saber su visión también como doctor en ciencias políticas, como conocedor de todo este fenómeno iberoamericano. Y para ir finalizando nuestra gran conversación, para quienes también, no olviden suscribirse, no olviden activar campanita para ver muchos otros más análisis y también invitados. Yo quería centrar me toca mi país Chile. ¿Qué opinión tiene como análisis geopolítico lo que ocurrió hace muy pocos días acá, nuevamente cambiando el lenguaje, ¿cierto? Porque si te cambian el lenguaje, te cambian la realidad. Entonces ya no era apruebo o rechazo, sino que era a favor o en contra. Más allá de todo ese tema discursivo que se llevó a cabo de que salvamos la constitución de Kast, vamos por eso, vamos a salvar el país, o estamos en contra porque los comunistas dicen que están en contra, entonces yo voto a favor, y toda esa problemática, dejándola un poco de lado, quiero esa reflexión que le trae lo que ha sucedido, lo que puede conllevar eso a futuro. Porque para mí hay un mensaje claro, y es que el problema nunca pasa por un tema de constitución. Si tenemos problemas de operación, la constitución es un mero papel, uno puede escribir muchas cosas, pero hay personas que les cuesta entender ese tema, inmediatamente hay mucha polarización, pero quisiera saber qué opinión, reflexión le merece y qué posibles cosas puedan dejar de manifiesto esto que ocurrió acá en Chile.
No, te voy a dar mi opinión sin ser un especialista en el sistema político chileno y hablando desde fuera y como extranjero.
Lo de Chile, mucho, sí.
Lo de Chile a mí siempre me sorprendió. Vamos a ver. Yo empecé en esto de los estudios iberoamericanos hace ya unos años, y Chile siempre fue el ejemplo y la referencia, ¿no? O sea, cuesta creer que Chile, que tiene, pues eso, más de 20 años de crecimiento económico sostenido, haya caído en la incertidumbre y en el caos resultado de la izquierda y de la extrema izquierda, ¿no? Cuesta creerlo. Cuesta creer que se haya abierto el melón de la reforma constitucional. Y afortunadamente, diría yo, la ciudadanía es la que ha introducido un poco de sentido común, ¿no? Lo que se observa en Chile es que las élites políticas de izquierda tienen una agenda pues terriblemente peligrosa y terriblemente alejada de la realidad. Y la derecha quizás no ha defendido con la vehemencia que se requiere pues el buen hacer del sistema político chileno durante los últimos 30 años. Es que esa es la realidad. ¿Qué quiere para mí el país? O esa es mi impresión desde fuera. Certeza, estabilidad, tranquilidad y instituciones más o menos predecibles para que volvamos a retomar la senda del desarrollo. Senda que desafortunadamente pues Chile ha dejado, esperemos que por un breve periodo de tiempo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. O sea, o sea, es la gente la que está imponiendo sentido común. Pero bueno, lo de Chile es para estudiar con calma. Yo no sé qué opinas tú de... O sea, los últimos 5 años de Chile han sido de locos, ¿no? O sea, en perspectiva comparada, los últimos 5 años de Chile han sido
Sin
una
duda.
cuestión de locura total. O sea, en perspectiva comparada. Además, un país con la riqueza acumulada que fue capaz de generar y con la evolución que tenía, un poco de ejemplo institucional. Había muchas políticas públicas chilenas que se ponían como ejemplo en otros países. Y todo eso se derrumbó. ¿Quién fue el actor que contribuyó a derrumbarlo? Hombre, pues la izquierda radical, ¿no? Yo creo que quizás podemos poner, no sé qué opinas, pero yo creo que pongo el primer, a mí cuando me preguntan en España, yo suelo poner la revolución de los pingüinos como el primer elemento de crisis así, de acción en favor de la inestabilidad institucional, ¿no? La revolución pingüina, ¿no? Y de ahí salieron muchas élites de extrema izquierda después, claro. Bueno, los últimos 5 años han sido locura y la sociedad chilena lo que quiere es calma, certeza, estabilidad, capacidad para mirar al futuro con tranquilidad. No sé si mantener la actual constitución sirve para eso, pero no parece que haya sido disfuncional la constitución que rige todavía a día de hoy el destino de Chile, ¿no?
No, efectivamente, qué bueno esa palabra, esa frase que menciona de mucha compulsión en tan corto periodo, que te deja de manifiesto de que el sistema no está bien. Tener demasiadas convulsiones, demasiadas elecciones, someter al país prácticamente a dos elecciones al año, porque es que queremos esto, es que después celebraron los partidos otro proceso, entonces después tienes que ir a votar obligatoriamente quiénes van a conformar, después tienes que ir a votar qué producto hicieron, después no les gusta el resultado, de nuevo otro proceso porque ahora queremos asamblea constituyente, etcétera, etcétera. Ha sido mucha convulsión, muy poco avance y mucho estancamiento cultural. O sea, efectivamente, como mencionó la revolución pingüina, mucho antes ya se empiezan a gestar en los jovencitos, ¿cierto? Este concepto de activismo colegial. Entonces, nosotros queremos cambiar el mundo y vamos y destruimos y vamos ahí, nos manifestamos, nos tomamos las instituciones.
Y la raíz antisistema, o sea, esa es porque lo que se ve en cierta élite chilena es un resentimiento ante la arquitectura institucional vigente. O sea, hay que cambiarlo porque sí. Aunque uno diga, pero es que ha funcionado, pero es que ha sacado a millones de personas de la pobreza, pero es que Chile ha marcado los mejores récords de desarrollo desde el año 1990 al año 2010 en América Latina, pero por mucho. Da igual, hay que destruirlo. Hay que destruirlo porque el origen no es legítimo. Y el origen, pues, que puede ser criticable, porque como todo esto yo entiendo que pueda ser criticable, pero no es tan ilegítimo como la gente piensa, porque es una constitución Pinochet-Lagos, ¿no? Si no estoy equivocado yo, ahí esa constitución ya sufre un montón de modificaciones. ¿Qué quiero decir? Que hay mucha inquina, hay mucha lógica antisistema ahí. O sea, hay una acción, ahí sí que determinadas fuerzas de izquierda parece que lo que buscan es generar inestabilidad con objeto de concentrar poder, solo con objeto de concentrar poder, sin tener un proyecto político, que es lo que creo que se vio en el primer proyecto constitucional que se presentó. Ese primer proyecto era una locura. Pero quiero decir, o sea, ni siquiera los propios de izquierda estaban de acuerdo. Es que cuando yo leí aquello, a mí me pareció escandaloso. Pero yo decía, pero estos, los mexicanos le llaman chirmol, ¿no? Es como una mezcla de es que veías que ahí cada uno metió la carta para los Reyes Magos. No sé si en Chile se celebran los Reyes Magos, pero bueno, la carta para Santa Claus. Y afortunadamente, la población, la ciudadanía chilena, hombre, votó con sentido común. Es que aplicó el sentido común, dijo, esto es un delirio, es un delirio, es que hay cosas que son delirantes. Y es preocupante que sea la élite política la que propone eso. O sea, porque una cosa es que seas soñador, otra es que seas un desequilibrado. O sea, porque ahí había muchas cosas de locura total. Este nuevo proyecto, pues al final, esto es lo de siempre, ¿no? El gran reto de las instituciones es generar confianza. Pues esto no era una locura, pero no generó confianza. Es tan simple como eso.
No, y además,
hay que generar confianza.
Sí, hay que generar confianza y algo particularmente es que ya hubo una respuesta anterior. Ese 4 de septiembre significaba también, no queremos esto, empiecen a trabajar. Entonces, no les gusta el resultado, públicamente el presidente no lo reconoce, y yo creo que ese es el error más garrafal. Pero efectivamente, este texto, claro, tenía que jugar otra línea. No podía ser como ese que aquí le catalogan como el mamarracho, así lo catalogaron, tenía que ser algo que mostrara una compostura, mostrara que vamos a hacer esto, vamos a ayudar, pero habían dos cosas, a mi parecer, que eran complejas. La primera, mostrar que estás creando cosas que ya existían en la Constitución actual, es un punto, y lo otro, mostrar que vas a solucionar el mundo cuando tienes un tema operacional, cuando tienes a Gabriel Boric hasta el 2026, entonces no puedes pretender recién poder ayudar a hacer cosas y decir, vale, voten por esto, pero en el 2026 pues nos ponemos las pilas. Porque no funciona así, no funciona así el tema, y esa era mucho la lectura que se veía en estas propagandas, ¿cierto? Las banderitas, la gente ahí izando la bandera, porque este es un tema operacional, y hay un punto muy importante que mencionó y que a mí me parece relevante, que es el antisistema, porque hay un situacionismo muy evidente que nadie ha estudiado, ningún político se ha dedicado a estudiar, y efectivamente tiene que ver con algo mucho más profundo que lo que se ve que el Partido Comunista y que quieren hacer estos cambios, quieren acabar con las instituciones. Hay algo mucho más profundo que significa ya algo que se trabaja con mucho tiempo, con mucha paciencia para lograr lo que pasó en el 2019 acá en Chile. Entonces, no sé. Le dejo las últimas palabras de esta gran conversación, porque si no, no estaríamos extendiendo mucho, pero le dejo la réplica.
No, muy agradecido por la invitación, y honestamente, y para todos aquellos pues que, como nosotros, aman la región de la que formamos parte, aman esta Iberoamérica nuestra que tantas alegrías nos da, pero que a veces tantas frustraciones genera. Pues que seamos conscientes de los retos que tenemos, que son muchos, que seamos conscientes de las amenazas que provienen de regímenes, por ejemplo, como el chino, que está cada día más infiltrado en la región, pero que también seamos conscientes que se pueden revertir las situaciones y que se puede retomar el camino de la prosperidad, y que eso es obligación, por lo menos, de todos aquellos que defienden o que están a favor de defender las ideas de la libertad. En otro tema, claro, la batalla es apasionante, ¿no? Y al final, aquí de lo que se trata es de entusiasmar con un proyecto de futuro que genere confianza. Y eso, por lo menos en a día de hoy, en la región, hay dos gobiernos que yo creo que han sido capaces de hacerlo. Uno, no se habla mucho de él y es buenísimo, que es el gobierno de Uruguay. Y otro, veamos a Milei, ¿no? Que son los dos gobiernos liberal conservadores, pues, de la región. Pero nada más, muchas gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer esta tertulia.
Sí, muchas gracias, profesor, y gracias también a quienes nos van a estar escuchando en distintos momentos, camino a casa o viajando o en casa para hacer estas conversaciones amenas. Así que yo agradecía y espero ahí que nos podamos ver en otro episodio para el próximo año.
Sana. Chao, chao.